Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión de la asignatura de química en el grado en física. Y en esta primera sesión vamos a comentar un poquito la organización de la asignatura. Se dispone en pantalla del plan de acción tutorial, ¿no? Que también os lo podéis descargar y también se encuentra en el foro de tutoría, donde se da una programación aproximada de la asignatura en las 12 sesiones que se van a realizar en las 12 semanas correspondientes. Gracias. Tenéis aquí, por lo tanto, esta programación, como os he dicho, que la podéis descargar, que también la podéis consultar en el foro de tutoría, y hoy pues hablaremos un poco de la estructura atómica y de la clasificación periódica de los elementos. Y si podemos, empezaremos con el enlace químico. En cuanto a la evaluación de esta asignatura, hay que reseñar que tiene dos pruebas de evaluación a distancia que son voluntarias y que no cuentan para la nota final. No tienen una validez, digamos, para la nota final, no contribuyen. No obstante, a pesar de que no contribuyan, siempre es interesante realizarlas. ¿Por qué? Porque son ejercicios que tienen una dificultad similar a los exámenes, a las pruebas presenciales, y por ello es aconsejable realizarlas en los plazos que establezca el equipo docente, que será una de ellas en noviembre, a mediados de noviembre, aquí he puesto fecha orientativa 20 de noviembre, y la otra en enero. Como he dicho, son voluntarias y no tienen, digamos, contribución a la nota final, singularmente en esta asignatura. Bien. El examen. ¿De qué consta el examen? Bueno, el examen es la prueba presencial, ¿no? Que se aprueba si se obtiene un 5, pero hay que ir con un detalle. Se tiene que puntuar ese 5 al menos en 4 de las preguntas planteadas en la prueba presencial. Es decir, ese 5 al menos se tiene que obtener en 4 en 4 de las preguntas planteadas en la prueba presencial. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto es a la bibliografía básica, pues lo tenéis aquí. Es el libro de química general, es editorial UNED, ¿no? Los dos volúmenes, aunque en esta asignatura no se vean íntegramente los dos volúmenes, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Bueno, no hay prácticas asociadas a esta asignatura. Bien. Y sigamos un poquito más. También otra cuestión que os quiero decir. Es que consultéis la guía completa de la asignatura. Os lo he cargado, lo podéis descargar del curso, lo tenéis también, ¿no? Aquí no lo voy a comentar porque ya en el pack se ha puesto, digamos, lo más relevante, pero sí que os aconsejo que la leáis detenidamente, porque ahí están las concreciones de cada uno de los temas del programa con el libro. Así que, por favor, revisarlo, es importante. Seguimos. Bien. Vamos ya, pues, a empezar, si os parece. Quizás un detalle más es curso cero de química. A lo mejor algunos de vosotros hace mucho tiempo que no habéis visto química y os puede costar un poquito esta asignatura. Pues el centro os ofrece curso cero de química online a partir del 25 de octubre, los lunes, la tarde, ¿no? Se puede seguir en directo, desde casa, se grabará, estará a vuestra disposición. Y bueno, pues a todas aquellas personas que hace mucho tiempo que no han visto química o que no han visto química y se enfrentan ahora a esta asignatura, pues es recomendable. Tenéis el enlace en la página web del centro de la UNED Illes Balears, ¿no? Y aparte de este curso cero hay otros, evidentemente, pero este de química pues os lo sugiero, os lo recomiendo para aquellas personas pues que tengan pues los conocimientos de química pues muy obsoletos o quizás olvidados o que nunca ha llegado a dar por diversos motivos, porque para cursar el grado de física no tienen por qué haber cursado nunca la química, ¿vale? Entonces sí que es recomendable, como queráis, y se da pues de manera online, después hacer unas pequeñas actividades para superarlo, y también tiene de positivo es que os da un crédito de CTS, ¿no? Ya sabéis que en los estudios de grado sean distintos, ahí podéis obtener vosotros créditos de CTS a partir de actividades formativas. Pues aquí obtendríais un crédito de CTS. No hay un examen al final, sino resolver cada uno en su casa, tal, una serie de ejercicios similares a los planteados a lo largo de las 5 sesiones que hay en estos 5 lunes. ¿De acuerdo? Bien. Venga, seguimos un poquito más y yo creo que ahora ya vamos a adentrarnos un poco en lo que es el programa, ¿no? Bueno. Vale. Bueno, pues vamos a hablar, ¿no? De la estructura atómica. Si habéis visto en las concreciones de los contenidos, ahora no los he puesto en esta pantalla, está en otro documento, aunque lo tenéis en la guía general, ¿no? El primer tema, lo primero que se plantea para vosotros es la estructura atómica y el sistema periódico, ¿vale? Y eso se corresponde, pues, con vuestro libro, ¿no? Un apartado del tema 4, que es el modelo de Rutherford, ¿no? Y después, en el tema 5, ¿de acuerdo? Por mi parte, dentro de lo que es el modelo de Rutherford, muy brevemente, si no habéis tenido tiempo de leerlo, os lo comento ahora, ¿no? Que lo tenéis en el libro, es el punto 432, que es lo primero que os comenta, digamos, el equipo docente, revisar. El modelo de Rutherford es un modelo atómico que se basa en la experiencia en el cual se bombardea una lámina metálica con núcleos de helio, ¿no? Que son rayos alfa. Y se determina experimentalmente que la mayoría de los rayos no experimentan ninguna desviación, algunos se desvían a un cierto ángulo y muy poquitos salen rebotados, con 180 grados. Este hecho experimental establece que Rutherford estableció con este hecho experimental que el átomo es hueco, que el átomo tiene su masa concentrada en un núcleo de muy pequeñas dimensiones, que tiene una masa considerable y que a grandes distancias de ese núcleo se encontrarían los electrones, ¿vale? Con eso, digamos, con esta experiencia, ¿eh? Después viene el modelo atómico de Bohr, que aunque no lo cite el equipo docente, sí que colateralmente aparecerá con el modelo mecánico cuántico. El modelo atómico de Bohr se introduce para justificar el hecho experimental de los espectros atómicos. Sabéis que los átomos absorben o emiten energía de manera discontinua. Y eso solo se puede justificar con la existencia de órbitas. En ese momento, Bohr establece un modelo atómico, ¿no? Modelo atómico de órbitas, donde establece tres postulados, ¿no? Que nos dice, pues bueno, que el electrón solo puede girar alrededor de ciertas órbitas circulares. Pensad que este modelo atómico de Bohr está establecido para el átomo de hidrógeno, ¿eh? Para el átomo de hidrógeno. O para átomos hidrogenoides con un electrón. Después, para átomos pluroelectrónicos es mucho más complejo. Pero bueno, la idea fundamental es que el electrón puede girar solo en ciertas órbitas circulares, ¿no? Con una energía y de un radio determinado, ¿vale? Cuando en esa órbita el electrón no radia energía, ¿no? Y el electrón es estable, tiene una energía determinada, ¿vale? El electrón emite o absorbe energía cuando cambia de órbita. Si pasa a una órbita más lejana, absorbe energía. Y si pasa a una órbita más próxima, emite energía. Bien, existe también que estas órbitas están cuantizadas, relacionadas con el momento angular, que es un múltiplo de h partido de 2π. Bueno, eso es en esencia un poquito ese el modelo atómico de Bohr, muy simplemente, porque tampoco os pide ningún desarrollo, pero que veamos que se introduce para justificar el hecho experimental de los espectros atómicos. Aquí en pantalla tenéis este documento, que vosotros también os lo podéis descargar, también lo colgaré en el foro de tutoría, ¿no? Tendríamos una primera idea fundamental del átomo, un núcleo donde tenemos protones y neutrones, ¿no? Y una corteza electrónica donde se situarán los electrones. Los protones ya sabéis que tienen carga positiva, los neutrones carecen de carga y los electrones tienen una carga igual que los protones, pero de signo contrario. De manera que si el átomo es neutro es porque tiene el mismo número de protones que de electrones. ¿De acuerdo? Lo que caracteriza a un elemento químico es el número atómico, el Z, el número de protones. Un elemento químico se llama hidrógeno porque tiene Z1. Un elemento químico se llama helio porque tiene Z2. Un elemento químico se llama boro porque tiene Z5. Carbono, Z6. Y así podríamos ir comentando los distintos elementos químicos. ¿Vale? Pero además, cada elemento químico tiene un número de neutrones. Un número de neutrones que le da una estabilidad al átomo. De manera que hay otro parámetro, un número muy importante, que es el número másico. El número másico A, que es aquí en pantalla, es la suma de Z más N. Bueno, la suma de los protones más los neutrones es el número másico. El número másico, yo no estoy hablando de masa atómica todavía, ¿eh? No confundamos. Es un número entero, porque es suma de partículas. Es decir, si el carbono tiene número atómico 6 y Z 6 y A 12, pues está claro que A es 12 y N es la resta de A menos Z, que es 12 menos 6, 6. ¿No? Y así sucesivamente con los distintos elementos químicos. ¿No? ¿Pero qué ocurre? Que nos podemos encontrar elementos químicos que tienen de un mismo, tenemos átomos de un mismo elemento químico que tienen distinto número de neutrones. Entonces, en este caso, se dice que se llaman isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que tienen distinto número de neutrones. Así hablamos de los isótopos del hidrógeno. Hidrógeno A... Bueno, un momentito, vamos a ver si puedo escribir cómo va esto. Por ejemplo, el hidrógeno... No me reconoce nada. Bueno, quería probar este lápiz. Y veo que no va, no puedo escribir. Bueno. Bueno, decía que el hidrógeno es 1,1, ¿no? El deuterio es 1,2, el tritio es 1,3, ¿no? Son los distintos isótopos. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, deuterio y tritio, ¿vale? Bueno, seguimos. ¿Qué pasa cuando un átomo gana o pierde electrones? Cuando un átomo gana o pierde electrones, se forma un ion. Cuando un átomo pierde un electrón, se forma un ion positivo. Cuando un átomo gana un electrón, ¿no?, se forma un ion negativo, por lo tanto un anión. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, si pierde un electrón, se formaría el protón. Si gana un electrón, se formará el ion hidruro. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora bien, ahora vamos a introducir el concepto de masa atómica o peso atómico. Es más correcto hablar de masa atómica que de peso atómico. ¿Por qué? Porque nosotros lo que medimos es la masa, no el peso. Entonces, ¿cómo se define esto de la masa atómica? Bueno, la masa atómica, sabéis que se define como la doceava parte de la masa del átomo de carbono 12, ¿no?, del isótopo 12, ¿no? Entonces, a esa masa se le asigna un valor de una UMA. Entonces, fijaos que si una UMA es la doceava parte de la masa del átomo de carbono 12, una UMA es la doceava parte, todo el átomo de carbono 12 será 12 UMAs. Y a partir de ahí se construye la masa atómica de todos los elementos. Porque, claro, el átomo de hidrógeno, que solo tiene una partícula en el núcleo, A igual a 1, tendrá una UMA. El átomo de flúor, pues tendrá 9 UMAs, porque tiene 9 partículas. Bueno, y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que coincide numéricamente en un átomo... coincide numéricamente en un átomo su masa atómica con el número másico. La masa atómica con el número másico coincide numéricamente. Así se ha hecho esta escala, ¿no? Es decir, si a mí me dicen que el átomo de flúor tiene A igual a 9, ese átomo tiene de masa 9 UMAS. Pero ojo, si nosotros vamos a la tabla periódica, vemos que todos los elementos químicos, su masa atómica no son números enteros, son números decimales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Os estoy contando algo que no es cierto? No, os estoy contando la verdad. Lo que pasa es que en la tabla periódica lo que aparece no es la masa atómica de un átomo de flúor o de un átomo de carbono, sino la masa atómica media ponderada de todos los isótopos. Es decir, por ejemplo, el carbono, ¿qué tiene de isótopos? 12, 13 y 14. Como es mucho más abundante el isótopo 12, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la masa atómica que aparece en la tabla periódica del carbono es 12,01. ¿Por qué? Por la contribución de la masa de los isótopos 13 y 14. Por la contribución de la masa de los isótopos 13 y 14. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces tengamos en cuenta la diferencia de lo que es la masa atómica de un elemento, ¿no? De un átomo, perdón, pero de un elemento químico. Porque un elemento químico también se le llama peso atómico a masa atómica relativa, lo que pone aquí en pantalla, ¿no? Que lo damos en UMAS también, serían en UMAS de entrada. Sí, que tiene en cuenta la abundancia isotópica. Sí, bueno. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que nosotros no podemos pesar UMAS, no podemos trabajar con UMAS. Entonces, introducimos ahora el concepto de mol. ¿Cómo introducimos el concepto de mol? Bueno, aunque aquí no lo diga explícitamente, me voy a parar un momentito y lo cuento. Bueno, es que en un mol, ¿no?, de átomos de carbono, ya que hemos definido así la UMA, en un mol de átomos de carbono, hay un número de partículas tal que su masa coincide en gramos con la masa de un átomo. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo no puedo escribir? Bueno, estoy diciendo que el número de Avogadro, que debéis conocer muchos, que me representa un mol son 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, ¿no? Un mol hay 6,02, 6,022 por 10 elevado a 23 partículas o átomos. Lo tenéis aquí abajo del todo, en la pantalla, ¿lo veis? 6,023 por 10 elevado a 23 partículas. Es el número de Avogadro. Entonces, todas estas partículas del átomo de carbono tienen de masa 12 gramos. Ahí está la gracia, que hacemos coincidir numéricamente la masa de un átomo en UMAS con la masa de un mol de átomos en gramo, el mismo número, y que coincide también con la masa, con el número básico, que es el número de partículas del núcleo. ¿Sí? Son números que coinciden numéricamente, pero que nos indican cosas distintas. El número de partículas del núcleo, 12 protones más neutrones. 12 UMAS, la masa de un átomo. 12 gramos, la masa de un mol de átomos. Pero estoy hablando solo de un átomo de carbono 6-12. Cuando ya nos vamos a un elemento químico en la naturaleza, que tenemos mezcla de isótopos, cuando queremos saber la masa, ya no decimos que un mol son 12 gramos, es 12,01 gramo, porque tiene en cuenta la contribución de todos los isótopos. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Bueno, un elemento químico es una sustancia que no se puede descomponer en otras más simples, ¿no? Esto es lo que tenemos. Elemento químico carbono. Claro, nosotros no vamos a hablar de reacciones nucleares, sino reacciones en las que intervendrá la corteza electrónica, ¿vale? Entonces, cada elemento químico se representa con un símbolo. Ya lo sabéis, carbono C, hidrógeno H, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis una fotografía, ¿no? Claro, ahora vamos a introducir el modelo mecánico cuántico. Claro, a partir del principio de Heisenberg, que lo tenéis en vuestro libro, estamos ya en el tema 5, ¿no? Si queréis, en concreto, estaríamos en el punto 5.2.2, principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos habla de la incertidumbre de determinar la posición y la cantidad de movimiento del electrón. Se introduce el modelo mecánico cuántico y la ecuación de Schrödinger, que tenéis aquí en pantalla, cuya solución de la ecuación de Schrödinger, evidentemente que matemáticamente se escapa de esta asignatura, de este curso, eso se puede ver dotativa en una asignatura ya del último curso, ¿no? Los efectos mecánico-cuánticos, ¿no? Y la solución es la función de onda, esa letra phi que tenéis aquí, ¿no? Que esta función de onda no tiene significado físico como tal. Esto también os lo comenta bastante vuestro libro, ¿no? El libro vuestro, ¿no? Y esta función de onda phi es lo que se llama orbital atómico. Orbital atómico, que esta solución de la ecuación de Schrödinger viene condicionada por una serie de parámetros o números cuánticos, que los veremos después, que se llama N, L, M, ¿no? Después hablaremos de ellos. Pero antes, permitidme que os hable un poco del significado de orbital, ¿no? El orbital, como en sí mismo, no tiene un significado físico determinado en la palabra orbital, que nos determina el estado del electrón. Esta función de onda, phi, pues nos puede dar una idea. Hombre, si sabéis un poco de física y sabéis la ecuación de una onda, ¿no? La perturbación, la elongación, ¿no? Es función de una amplitud máxima, ¿no? Pues aquí tenemos que, aquí tendríamos una amplitud que no es la máxima en función de unas coordenadas, ¿no? Y que según la forma del orbital puede depender solo de la distancia, pero también puede depender de la orientación en el espacio, del ángulo, que lo veremos ahora, ¿no? Bien, entonces, como tal, el orbital no tiene un sentido físico propio, pero muchas veces se asocia el término de orbital como la región del espacio próxima al núcleo donde la probabilidad de encontrar el electrón es máxima o del 99%. Pero claro, eso no es exactamente así. Lo que matemáticamente tiene el significado de probabilidad o densidad de probabilidad es la función phi cuadrado. Phi cuadrado. Esta función que tenéis aquí, phi, pero al cuadrado. Eso es lo que quiere decir la densidad de probabilidad. Y me puede dar la densidad de probabilidad en un punto del espacio. Pero también podemos hablar de la densidad de probabilidad en un volumen determinado. Sería el producto de este phi cuadrado por diferencial de v. O también en una esfera. En una esfera, lo tenéis aquí también en el libro, sería phi cuadrado por 4pi cuadrado diferencial de r. Eso lo tenéis en el libro, en el punto 541, donde habla del significado. Es decir, que podemos hablar de orbital, ¿no? Como región del espacio próxima al núcleo, donde la probabilidad de encontrar el electrón es máximo, pero en realidad es phi cuadrado, lo que nos determina la densidad de probabilidad. Y esto que tenéis en esta imagen es una imagen como de densidad de probabilidad. Donde hay más puntitos, nos indica donde la probabilidad de encontrar el electrón es máxima. ¿Vale? Bien. Más o menos tenemos la idea. Bueno, vamos a seguir. Pues entonces, la ecuación de Schrödinger, ¿no? La ecuación de Schrödinger, ¿no? Para que tenga solución, para tener estas funciones de onda y estas energías asociadas a cada función de onda, hay una serie de parámetros o constantes, ¿no?, que debemos considerar, que son N, L y M. N es el número cuántico principal, que determina esencialmente la energía del orbital y, por lo tanto, la energía del electrón. A medida que aumenta N, aumenta el contenido energético del orbital y, por lo tanto, del electrón que viene descrito por ese orbital. Un segundo número cuántico, secundario o azimutal, ¿no?, L, que puede valer 0, 1, 2 hasta n menos 1, es decir, que está condicionado con el valor de n, y que se asigna a los valores SPDF de los orbitales, es decir, para L igual a 0 estaríamos hablando del orbital S, para L igual a 1 del orbital P, para L igual a 2 del orbital D, y así sucesivamente. Define la forma del orbital y su energía. Ya no solo es la energía, secundariamente también determina la energía, pero sino también la forma, lo veremos después. Un orbital S tiene simetría esférica, un orbital S tiene simetría esférica, un orbital P es de forma de lóbulos, ¿no? Lóbulos, ¿sí? Y después tenemos, por ejemplo, los orbitales D, que lo veremos después, ya tienen una forma geométrica más complicada, ¿vale? Y después tenemos el número cuántico magnético. El número cuántico magnético. ¿Y qué es esto del número cuántico magnético? Pues el número cuántico magnético corresponde únicamente a la orientación espacial del orbital, ¿no? Y aparece a partir de, de n igual a 2, evidentemente, porque está condicionado al valor de L, para L igual a 1, y tiene valores que van desde menos L hasta más L, ¿no? Como veis aquí. Y, por ejemplo, para L igual a 1, para L igual a 1, que son los orbitales P, la M vale menos 1, 0 y 1, y que serían los orbitales PX, PY, PZ. Y con estos tres orbitales, con estos tres números cuánticos, nosotros N, L y M, identificamos los orbitales, ¿vale? ¿De acuerdo? Identificamos los orbitales. Y es como la matrícula de cada orbital. Ahora hay un cuarto número cuántico, que ya no viene como identificación de cada orbital, sino viene condicionado de cómo se van ocupando esos orbitales por los electrones, que es lo que vamos a ver un poquito a continuación y os lo explico un poquito. Mirad, ahora aquí nosotros, aquí tenéis los orbitales dibujados, ¿no? Orbitales S, P, D y F, veis la forma geométrica que tienen, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora, así como el modelo de Bohr establece, ¿no?, unas órbitas, una distancia concreta en la cual se encuentra el electrón alrededor del núcleo, ¿vale? Aquí ya no hablamos de esa órbita, sino que hablamos de orbital o región del espacio próxima al núcleo, donde la probabilidad de encontrar el electrón es máxima del 99%, ¿no? Pues se suele tomar. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia del concepto de órbita, de Bohr, de orbital, del modelo mecánico cuántico? ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, cada orbital viene determinado por tres números cuánticos, S, P y D. ¿De acuerdo? Bueno, sabemos que esto está. Bueno, entonces, ¿cómo se llenan los orbitales? ¿Cuáles son los principios con los cuales se llenan los orbitales, ¿no? ¿Cómo se van ocupando esos orbitales? ¿Cómo son esos niveles de energía, ¿no? ¿Cómo se van ocupando esos electrones, esos orbitales, ¿no? A partir de los electrones. Bueno, pues hay una serie de reglas que son importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que se basa, ¿no?, lo que es, hombre, el principio de Aubau, aquí tenéis el diagrama de Müller también. Es decir, los orbitales van ocupando de electrones de menor a mayor contenido energético. Se van ocupando los orbitales siempre atendiendo al principio de mínima energía, de menor a mayor contenido energético. ¿Cuál es el orbital de menor contenido energético? El 1s. Después, ¿cuál viene? El 2s. ¿Veis aquí este diagrama que está en diagonales? Os da el orden de los orbitales de menor a mayor contenido energético. Parecería que iría por filas, pero no, porque ya veis algo extraño. Podría ser, ¿no?, que se cumplimenta antes el 4s que el 3d. Fijaos, ¿no?, en la tercera diagonal. Cuando se cumple la tercera diagonal, se cumplimenta antes el 4s que el 3d. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay que sabérselo un poquito para saber la configuración electrónica, ¿vale? Pero no solo se basa en ese principio de mínima energía. Hay dos principios más. Una es el principio de exclusión de Pauli, que dice que en un orbital no puede haber dos electrones con los mismos números cuánticos. Entonces, fijaos, se introduce el cuarto número cuántico, que hasta ahora no había dicho cuál era su concepto, que es el número cuántico spin. El número cuántico spin puede tener dos valores, más un medio y menos un medio, ¿vale? S más un medio y menos un medio. Y nos indica los dos posibles sentidos de rotación del electrón sobre sí mismo. Un sentido antihorario más un medio, un sentido horario menos un medio, ¿vale? Esto está relacionado con el momento angular, pero no os preocupéis porque aquí no se va a tratar esto, estas magnitudes físicas, ¿no? Y de ahí justificamos nosotros, ¿no?, esos dos posibles valores de S, del spin, los dos posibles sentidos de rotación del electrón, y ese cuarto número cuántico. De manera que los electrones que se encuentran en cada orbital en un máximo de 2 pueden venir descritos por cuatro números cuánticos. Así como un orbital viene determinado por tres números cuánticos, N, L y M, los electrones que ocupan los orbitales vienen determinados por cuatro números cuánticos. Y el principio de exclusión de Pauli nos dice que no puede haber en un orbital dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Por lo tanto, como máximo, en un orbital podrá haber solo dos electrones. Porque tendrá los tres números cuánticos primeros iguales, N, L y S, y el cuarto podrá ser más un medio o menos un medio. ¿De acuerdo? Pero aún así tenemos un tercer principio en que se basa cómo se van ocupando esos orbitales por parte de los electrones, que es el principio de máxima multiplicidad o regla de máxima multiplicidad de Hund, H-U-N-D, que nos dice que cuando los electrones ocupan orbitales degenerados, y alguien dirá, ¿y qué es esto de orbitales degenerados? Orbitales que tienen el mismo contenido energético, ¿no? Lo hacen de manera que están lo más desapareados posible. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Ahora lo veremos. Fijaos, aquí tenéis en pantalla, ¿no?, la configuración electrónica de los primeros elementos de la tabla periódica. Ya veis que cada orbital se van situando, ¿no?, cada vez hay un electrón más, y como máximo dos electrones en un orbital, ¿vale? Aquí hemos llegado al boro. Aquí, pues fijaos, ya tenemos el carbono. Alguien podría pensar, tengo tres orbitales P, ¿dónde coloco los electrones? Pues los voy colocando uno a uno, en cada uno de los orbitales P. ¿Lo veis? Y lo más desapareado posible. ¿Veis el nitrógeno? El nitrógeno tiene una configuración electrónica muy estable, porque tiene los tres electrones desapareados. ¿De acuerdo? Eso es una configuración electrónica muy estable. El oxígeno ya gana un electrón más y ya se aparea uno de los orbitales 2P. ¿Vale? Entonces, también es bueno que sepáis, ¿no?, que los elementos químicos se pueden clasificar en paramagnéticos y diamagnéticos. Elementos químicos diamagnéticos y paramagnéticos. Un elemento químico es paramagnético cuando tiene electrones desapareados. Nos damos cuenta que el berilio, por ejemplo, no tiene electrones desapareados. Es 1s2, 2s2. Pero el carbono tiene 2. El nitrógeno tiene 3 electrones desapareados. El oxígeno también, el flúor también. Todos estos 3-4 elementos, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, tiene electrones desapareados y por lo tanto son paramagnéticos. Sin embargo, el neón, como veis aquí, que ya es un gas noble, al igual que el helio, 1s2, tiene la segunda capa completa. El neón, el helio tiene la primera capa completa, ¿no? Y tenemos ahí los gases nobles, que tienen su capa completa, ¿vale? Y ya veremos también después que los elementos químicos tienen tendencia a ganar o a perder electrones, de manera que tienen tendencia a tener su última capa completa, ¿vale? A tener la configuración electrónica de un gas noble. Ganarán o perderán electrones, de manera que adquirirán la configuración electrónica de un gas noble de su mismo periodo o del periodo anterior, ¿vale? Regla de máxima multiplicidad de Hund, lo veis aquí, HUND, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el sodio, el magnesio y el aluminio, ¿sí? Ya veis que el magnesio vuelve a ser diamagnética y el aluminio, sí, vuelve a ser paramagnética, y así sucesivamente. Esto iríamos escribiendo las configuraciones electrónicas de todos los elementos químicos. Podéis consultar en internet tablas periódicas, ¿no?, donde están las configuraciones electrónicas de todos los elementos químicos de la tabla periódica. Sin embargo, os comento una excepción, ¿no?, una excepción que tenéis aquí esta apuntada, que es el caso del cromo y del cobre, y de los elementos que están en el mismo grupo. El cromo y el cobre son elementos de transición. Los elementos de transición, lo veremos después en la tabla periódica, son aquellos que tienen, que se están ocupando los orbitales desde D1 hasta D10. ¿Vale? Desde D1 hasta D10. ¿Sí? Bien. Entonces, en un principio, la configuración electrónica, ¿no?, del cromo, ¿no? Tendría que ser el argón, que es el último gas noble, y aquí pone 3D5, 4S1. Pero lo lógico sería 3D4, 4S2, porque se llena antes el orbital 4S, acordaos, que el orbital 3D. Sin embargo, es una excepción. ¿Y por qué? ¿Por qué se forma esta configuración electrónica 3D5, 4S1 en lugar de 3D4, 4S2? Porque configuraciones electrónicas con orbitales semillenos son muy estables. Son muy estables. Y entonces tienen tendencia a formarse esas configuraciones electrónicas. Y por eso el cromo forma una configuración electrónica 3D5, 4S1 en lugar de 3D4, 4S2. Es una excepción. Y al cobre le pasa prácticamente lo mismo. En vez de ser 3D9, 4S2, que tenéis aquí, es 3D10, 4S1. ¿Por qué? Porque de esta manera tiene los orbitales D llenos, 3D10, y el orbital 4S semilleno, 4S1. ¿Vale? Bueno, son dos excepciones, ¿eh? Aunque hay algunas más, estas son las más relevantes. ¿Vale? Sí. Seguimos. ¿Qué pasa cuando tenemos un ion? Bueno, si tenemos un ion negativo, es una especie química que ha ganado un electrón, ¿no? El ion flúor, ¿no? Ha ganado un electrón. ¿Y qué ha pasado al ganar un electrón? Que tiene la misma configuración electrónica que el neón, ¿no veis? Tiene 10 electrones. Eso es una configuración electrónica muy estable. Muy estable. Y de hecho, el átomo de flúor, cuando pasa a formar parte de compuestos iónicos, lo que hace es ganar un electrón y formar el ion fluoruro, porque así es muy estable. No pierde electrones, ni gana 2 o 3, no, gana 1. ¿Y qué le pasa al sodio? Al sodio, que tiene 11, ¿no? Acaba en 3S1, lo que tiene tendencia es perder un electrón y dar el ion positivo Na+. ¿Lo veis? Y así adquirir la configuración electrónica del gas noble del periodo anterior, que es otra vez el neón. Muy bien. ¿Y el ion magnesio? Pues el magnesio lo mismo. El magnesio tiene tendencia a perder 2 electrones y adquirir la configuración electrónica del gas noble del periodo anterior. Y por lo tanto tenemos otra vez con 10. ¿Y el aluminio? Lo mismo. El aluminio tiene 13 y como veis en pantalla, tiene tendencia a perder 3 electrones. Y adquirir la configuración electrónica del gas noble del periodo, ¿no? Del periodo anterior, que es el neón. Ahora nos damos cuenta de un detalle de estos 5 elementos, que son isoelectrónicos. ¿Qué quiere decir la palabra isoelectrónico? Que tiene el mismo número de electrones. ¿Vale? Son isoelectrónicos. Después hablaremos del tamaño, ¿eh? De los átomos neutros y de los iones. Seguimos. Bueno, pues vamos a hablar un poco ya de la tabla periódica, ¿no? Aquí tenéis en pantalla, ¿no? ¿Cómo están ordenados los elementos químicos? Pues en orden creciente al número atómico. Están agrupados en periodos y grupos. Periodos son las filas, como bien sabéis, y los grupos son cada columna. Y en los grupos, ¿no? Aquí tenéis el bloque S. El bloque S puede ser S1, ¿no? El que acaba en 1S1, que son los alcalinos, ¿no? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Los que acaban en S2, grupos alcalino-térreos, ¿eh? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Después tenemos el bloque D, que son aquellos elementos metálicos, ¿no? Los del bloque S también son metales, ¿eh? Los del bloque D que oscilan entre D1 y D10, ¿vale? Después están el bloque F, que son elementos de transición interna, lantánidos y actínidos, ¿no? Y después tenemos el bloque P, que es, un bloque muy reducido, donde ahora veremos que están metales, lo que se llaman metaloides, y no metales. Que no metales hay muy poquitos en comparación con metales. Y por último, la última columna, que son los gases nobles. Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? La última columna en azul, los gases nobles. Fijaos aquí, estos metales del bloque P, aluminio, galio, indio, italio, estaño, plomo, Y estos que están en color morado, pues bueno, diríamos que son metaloides o de alguna manera estaríamos diciendo que tienen un comportamiento como metal y como no metal, Según qué tabla periódica, pues lo representan de una manera u otra. Aunque el teluro es más no metal, el arsénico también, pero bueno, más que no metal que metal, pero bueno, ahí estamos, ¿vale? Entonces, no quiere decir que el silicio, principalmente es más no metálico, pero bueno, el boro también. Estamos ahí en esa frontera entre metales y no metales, ¿de acuerdo? Podemos llamar metaloides, como tengamos también establecido también en vuestro libro, en el manual, ¿no? Que tenéis ahí la tabla periódica y que os habla un poquito ya directamente de las distintas propiedades. Aquí os habla de los elementos alcalinos, ¿no? Estaríamos en el punto 6.3, ¿no? Los alcalinos que se acaban en S1, como os he dicho, alcalino terro en S2, los elementos de transición entre D1 y D10, etcétera. Claro, y después tendríamos los que empiezan por el boro, serían los térreos, ¿no? Que son NS2, MP1. Los del carbono, los carbonoides, NS2, NP2. Los del nitrogenoides, N2, NP3, ¿no? Después, los del grupo del oxígeno se llaman los anfígenos, NS2, NP4. Los del grupo del flúor, los halógenos, NS2, NP5. Y por último, los gases nobles, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de propiedades periódicas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis otra forma de distribuir la tabla periódica también. Y os dais cuenta, ¿no?, que no es estrictamente igual que la otra, ¿no? Pero bueno, donde ha metido esos elementos de transición interna en medio, es poco habitual, Bueno, ¿y qué pasa en realidad? Que, bueno, los electrones son atraídos por el núcleo. Y esa fuerza de atracción dependerá del número de protones que tengamos en el núcleo. Pero tenemos que hablar también de lo que se tiene, y el libro también lo habla, vuestro manual, ¿no?, de la carga nuclear efectiva. Claro, ¿qué pasa? Bueno, cuando tenemos el átomo de hidrógeno, que tenemos un electrón y un protón, hablar de carga nuclear efectiva, no, eso es la carga nuclear, ¿no? Pero claro, a medida que vamos ocupando niveles energéticos, tenemos que pensar que los orbitales internos que están ocupados por electrones producen un efecto de apantallamiento. Hacen que la carga nuclear efectiva del núcleo sea menor que la que podríamos pensar. ¿Por qué? Porque se produce una repulsión electrostática entre los electrones de los orbitales intermedios entre sí y el orbital más externo. Lógico. Entonces se habla de una carga efectiva que es menor, ¿no? O carga efectiva o carga real, ¿no? Y que esa carga efectiva o carga real también, pues, nos justifica las variaciones del tamaño del átomo, ¿no?, en la tabla periódica. Y la tenemos que tener un poco en cuenta y nos sirve también para justificar determinadas anomalías de la variación del radio atómico en un mismo periodo. ¿Por qué? Porque eso tiene especial importancia en los orbitales D. Es que los orbitales D son muy voluminosos, tienen mucho tamaño y producen un efecto de apantallamiento muy significativo. Y por eso tenemos esas anomalías en las variaciones del radio atómico. Ahora lo iremos viendo, ¿vale? ¿Seguimos? Bueno, pues aquí tenéis esta carga atractiva, que es el núcleo, y veis, por ejemplo, en el caso del aluminio, este efecto de apantallamiento, ¿no?, que produce estos orbitales que hay interiores del nivel 2, por niveles de capas interiores, ¿vale? No vamos a cuantificar esa carga efectiva, no se cuantifica, pero sí que sepáis cualitativamente que hace que esa carga real, esa atracción real, sea menor de la que cabría esperar, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué hace? Modificar el volumen atómico y, por lo tanto, el radio atómico. Bueno, aquí tenéis en pantalla un poco unas distribuciones de probabilidad, ¿no?, radial de distintos orbitales, del orbital S, de orbitales P y D. Bueno, más que nada, vamos a pasar muy por encima, simplemente que veáis, también hemos comentado antes un poco de los orbitales, pero aprovechando estas imágenes, veis que hay unas zonas de máxima probabilidad, que son estos picos, veis en la figura de la izquierda, ¿no?, que corresponden a orbitales S, ¿no?, donde esas zonas de máxima probabilidad están más próximas al núcleo en el orbital S después más lejano en orbital S, y después en 2S y después en el 3S, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que a medida que vamos, aumenta el número N, a medida que aumenta el número N, ¿qué ocurre a medida que aumenta el número N? Pues que el orbital es mayor, más grande, y la, digamos, el punto o la zona de máxima probabilidad de encontrar electrones se encuentra más lejos del núcleo, ¿vale? Y cuando tenemos orbitales P y orbitales D, pues ahí también tenemos, ¿no?, que los orbitales S penetran más en el núcleo, pero los orbitales P y los orbitales D penetran menos. ¿Eso qué quiere decir? Que esos puntos de máxima probabilidad están más lejos. Bueno, mayor carácter penetrante los orbitales D, S, perdón, mayor efecto de apantallamiento los orbitales D, ¿vale? A medida que aumenta N, aumenta la energía del orbital, los orbitales P tienen más energía que los S, los orbitales D tienen más energía que los P, ¿vale? Y aquí hay esta cuestión. ¿El átomo de litio qué es? ¿1S2, 2S1 o 1S2, 2P1? Evidentemente, se llena antes el orbital 2S que el orbital 2P, porque tiene menor contenido energético, ¿no? Lo hemos visto antes. ¿Seguimos? Bueno. Aquí vemos también, otra vez, estos orbitales, los orbitales 3D, ¿no? Donde tenemos estos máximos, ¿no?, etcétera. Mayor poder penetrante lo tenemos en los orbitales S, después los orbitales P y por último los orbitales D. Bueno, vamos a hablar un poco de esas propiedades periódicas que hemos intentado avanzar un poco. ¿Y de qué dependen esas propiedades periódicas? Pues de la configuración electrónica, de la carga nuclear y de la carga nuclear efectiva. De la carga nuclear efectiva, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de esas propiedades periódicas del radioatómico. ¿Qué es eso del radioatómico? Pues un poquito, en cierta medida, nos indica un poco la distancia que existe entre el núcleo y el orbital con electrones más externos de un átomo, ¿no? Claro que hablar de radioatómico, eso es algo que iría en contra de la mecánica cuántica, ¿no? Porque si hablamos de orbital y decimos que el electrón se encuentra, hay una zona de máxima probabilidad, no está acotado, ¿cómo podemos concretar lo del radioatómico? Pues también se define de una manera, en realidad el radioatómico se puede definir de una manera más precisa como la mitad de la distancia interatómica entre dos átomos adyacentes, ¿no? Por ejemplo, esta definición la podéis encontrar en muchos libros, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo varía el radioatómico en la tabla periódica? Bueno, si tenemos aquí una tabla periódica nos va a ir mucho mejor. Bueno, aquí tenemos el radioatómico, ¿lo veis? Como la semidistancia, ¿no? ¿Vale? Que hay entre dos átomos adyacentes, ¿vale? Lo vemos aquí, el radioiónico, si queréis, ¿no? Pero bueno, lo que os tengo que decir es que ¿cómo varía el radioatómico en la tabla periódica? Pues aquí lo vemos un poquito. ¿Qué pasa al radioatómico? ¿Veis esta diagonal? ¿No? Aumenta de arriba abajo y de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué aumenta de arriba abajo en la tabla periódica? ¿En qué se diferencia el hidrógeno, litio, sodio, potasio y rubidio? ¿Por qué es más grande el potasio que el sodio? Porque tiene una capa más de electrones. Al tener una capa más de electrones, ¿no?, a pesar de tener más protones en el núcleo, esos electrones, hay un nivel más energético lleno, están más lejos del núcleo, ¿vale? Y por eso ese efecto de apantallamiento, pues, bueno, de llenado de capas, hace que crezca el radioatómico hacia abajo. Pero cuando vamos hacia la derecha, ¿no?, hacia la derecha, ya no vamos incrementando el número de capas electrónicas, ¿no? No aumenta el número de capas electrónicas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aumenta un protón y un electrón. Aumenta la carga nuclear efectiva y el átomo se contrae hacia la derecha. Por eso el magnesio es más pequeño que el sodio, ¿vale? Entonces, por eso tenéis esta raya en diagonal, ¿vale? Y tenéis esta tabla así, ¿vale? Seguimos. Bueno, aquí tenéis estos valores de radios atómicos, ¿lo veis? ¿Vale? Y aquí, ¿qué pasa cuando tenemos los iones? Esto es interesante. ¿Veis aquí en pantalla? Lo hemos comentado antes, ¿no? Especies químicas que tienen distinto número de protones en el núcleo, ¿no? ¿Veis? El oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, ¿sí? Pero que tienen el mismo número de electrones, porque han ganado dos electrones, han ganado uno o han perdido. Todos ellos, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6. ¿Cómo varía el tamaño de estos iones? ¿Cuál va a ser más pequeño? Todos tienen el mismo número de electrones. Ahora ya no vale la regla que os he dicho antes. Cuando tenemos especies químicas iónicas, como aquí tenemos isoelectrónicas, ¿no? Será más pequeña aquella especie química que tenga más protones en el núcleo. En concreto, el magnesio. ¿Veis que lo ha pintado más pequeñito? ¿Por qué? Porque tiene 12 protones para atraer el mismo número de electrones, que solo son 10. Y el oxígeno solo tiene 8 protones, para atraer los 10 electrones. ¿Vale? Por eso es más grande el oxígeno y el más pequeño sería un magnesio. Pero en general, ¿qué le pasa a un átomo cuando gana o pierde electrones? ¿No? Pues venga, los radios iónicos, ¿qué pasa cuando un átomo gana un electrón? Que aumenta su radio iónico, su radio. ¿Y si pierde un electrón? Disminuye. Está claro. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo número de protones que ha de atraer a más electrones o a menos electrones. O son ocupados más orbitales, ¿eh? Dependerá. ¿Vale? Entonces, el radio del cloruro, evidentemente, será mayor que el del átomo de cloro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y los isoelectrónicos ya lo hemos comparado. Pero a medida que un átomo gane electrones, será cada vez más grande. ¿De acuerdo? Y a medida que un átomo pierda electrones, será cada vez más pequeño. Un metal, por ejemplo el hierro, que puede perder 2 o 3 electrones. El ion hierro 2 será más pequeño que el átomo de hierro. Pero el ion hierro 3 será todavía más pequeño que el hierro 2. ¿Vale? Pénselo mentalmente. Quedaos con estos conceptos, que son importantes. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? El ion positivo, más pequeño que el átomo neutro. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, un ion. Aquí, ¿qué pasa? Que el átomo de litio, ¿no? Al perder un electrón se vuelve más pequeño, el catión, y el átomo de flúor, al ganar, pues aumenta. Aquí tenéis comparación de radios de átomos y de iones. Siempre los iones positivos menores que los átomos neutros y los iones negativos mayores. ¿De acuerdo? Otra propiedad periódica, la energía de ionización o potencial de ionización. Es la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo en estado gaseoso, para formar un catión. Esta energía es siempre positiva, es un proceso exotérmico, ¿eh? Para arrancar un electrón de un átomo, se necesita una energía. ¿Y cuánta más energía se necesitará? Cuanto más pequeña sea el átomo. ¿Por qué? Porque se ha atraído con más fuerza por parte del núcleo. Átomos más pequeños, mayor energía de ionización. Ah, es decir, que entonces va a variar al revés que el radio. Ahora lo veremos en otra gráfica, ¿no? A menor radio, mayor energía de ionización. Y yo os pregunto yo y ahora, ¿y qué pasa si yo arranco un segundo electrón? ¿Que es más fácil o es más difícil? Pues siempre es más difícil arrancar un segundo electrón que el primer electrón. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque el átomo ya es más pequeño. Acordaos que hemos dicho que un ion positivo es más pequeño que el átomo neutro. Si es más pequeño, es atraído, este segundo electrón que quiero arrancar es atraído con más fuerza. Y segundo, ¿por qué? Porque ya tengo una carga positiva. Y el átomo, tener dos cargas positivas, produce una repulsión electrónica. Eso también desfavorece. Hay dos motivos, ¿vale? Importante todos estos conceptos. A ver si os quedáis con conceptos. ¿Cómo varía la energía de ionización? Pues ya lo veis aquí. Aumenta hacia la derecha y hacia arriba, ¿vale? Aquí hay un detalle muy interesante que os quiero comentar. ¿Veis aquí el magnesio? Oye, ¿a alguien se le ocurre pensar por qué aumenta tanto cuando pierde el electrón, el magnesio? Porque cuando pasa, pierde de 1 a 2, se duplica. es que después aumenta como por 5, ¿no? 5 veces más. ¿Sabéis por qué ocurre esto? Os contesto. No podéis hablar los que estéis aquí. No, que bueno, es complicado. No os preocupéis. Te queda poquito. Es que rompemos la estructura del gas noble. Es que el ion magnesio 2 más, acordaos que lo vimos antes, tiene la estructura del gas noble del neón. Si pierdo un tercer electrón, rompo la estructura electrónica de un gas noble, que es lo más estable que hay. Y por eso se necesita tanta energía, 7.730 kilojulios. Siempre que suponga romper una estructura de gas noble, la energía será mucho mayor, muchísimo mayor que en los otros casos. No solo aumentará, sino mucho más. Y eso es una forma también de identificar elementos químicos, de saber a qué grupo pertenece. Porque cuando veamos una serie de energías de iniciación y veamos un salto muy grande, muy grande, es que ya ha roto una configuración electrónica. Tenía los electrones anteriores en la última capa. No sé si me seguís. Venga, gracias.
Digamos que al elemento no le interesa, pero de esa configuración es,
que exactamente, muy bien. Es decir, lo ha dicho aquí vuestro compañero muy bien, que cuando un elemento químico, un ion, ya adquiere la configuración electrónica de gas noble, perder un electrón más ya le fastidia mucho y por lo tanto se necesita mucha más energía. Seguimos. Bueno, aquí tenéis esta variación de energía de iniciación. Hay unas pequeñas anomalías, igual que hay con los radios atómicos. Claro, si en los radios atómicos hay una serie de anomalías, igual ocurrirá con la energía de iniciación. Bien, seguimos. Esta es la norma general. Afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? La energía intercambiada cuando un átomo en estado gaseoso captura un electrón y forma un anión. Esta puede ser positiva o negativa, aunque principalmente suele ser negativa. Negativa, suele ser un proceso exotérmico. ¿Eh? Un proceso exotérmico. Es la energía intercambiada cuando un átomo en estado gaseoso captura un electrón y forma un anión. ¿Vale? Entonces, es una energía liberada, un proceso exotérmico, ¿vale? Y, sin embargo, ya la segunda energía de iniciación suele ser positiva y los gases nobles, pues, no tienen tendencia a ganar, también es una energía positiva. Claro, hablar de exotérmico supone que es favorable. Si es positiva, quiere decir que hay que dar la energía. ¿Y cómo varía? ¿Cómo varía la tabla periódica? ¿Quiénes son los elementos que tienen mayor afinidad electrónica en valor absoluto, más negativa? Pues los que tienen 7 electrones en la última capa. Los que están más arriba y a la derecha, los que son más pequeños y tienen ya 7 electrones. Es decir, el flúor, el cloro, vamos a ver la tabla periódica. ¿Veis? Aquí, ¿quiénes son los que tienen mayor afinidad electrónica? El flúor. Pues es el que tiene más tendencia a ganar electrones. ¿Por qué? Porque ya tiene 7 y solo le falta uno para tener 8. Y estructura de gas noble. Y además es el más pequeño de todos. Es el que es más fácil ganar un electrón. Sin embargo, el litio, ¿no? El litio, ganar un electrón no le interesa. Aún así, se liberarían 59 kilojulios, ¿vale? La afinidad electrónica aumenta hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica, al igual que la energía de ionización, ¿vale? Seguimos. Afinidades electrónicas, pues aquí tenéis valores, ¿no? Que os pueda servir, ¿veis? Como la más, el flúor con menos 328. A medida que bajo, que hay una anomalía, bueno, menos 349, menos 325, etcétera. ¿Vale? ¿Qué pasa con el segundo electrón? Por ejemplo, ya en el caso del oxígeno, es positiva. ¿Por qué? Pues debido a que sería muy pequeño la repulsión electrostática. Bueno. Electronegatividad. ¿Qué es eso de la electronegatividad? La electronegatividad es la fuerza con que un átomo atrae al par o par de electrones que comparte con otro. La fuerza con que un átomo atrae al par o par de electrones que comparte con otro. Se establece una escala de electronegatividades, que es la escala de Pauling, donde se toma de referencia el flúor como el elemento de mayor electronegatividad, 4, ¿vale? Porque es el elemento que atrae con más fuerza al par o pares de electrones que comparte con otro elemento. Y el francio, que sería el elemento menos electronegativo, que sería el más electropositivo, que es el francio, sería 0,7, ¿no? 0,7. Entonces, a partir de aquí se gradúa la electronegatividad, ¿no? Aquí tenéis estos valores de electronegatividad y carácter metálico. ¿Por qué? Porque, fijaos, los elementos más electronegativos son los que tienen mayor carácter no metálico. El carácter no metálico, crece de abajo a arriba y de izquierda a derecha, el no metálico. De hecho, los no metales están a la derecha de la tabla periódica. Carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Y el carácter metálico es lo contrario, son los elementos menos electronegativos. Electronegatividad 1 del litio, del sodio 0,9, potasio 0,8. Y el carácter metálico hacia la izquierda aumenta de derecha a izquierda y de arriba a abajo, lo contrario que el carácter no metálico. ¿Y en qué se caracterizan los no metales? Los no metales se caracterizan porque tienen una energía de ionización elevada, una afinidad electrónica elevada, una electronegatividad elevada, los no metales. ¿Y los metales que están a la izquierda y hacia abajo? Pues lo contrario, son uno de los elementos que tienen una afinidad electrónica baja, una energía de ionización baja y son poco electronegativos, ¿no? Son poco electronegativos. Bueno, pues aquí tenéis un poquito cómo varía esta electronegatividad, esta afinidad electrónica. Pero también el carácter metálico y no metálico es interesante que lo sepáis. Y después también lo veréis también el carácter reductor y el carácter oxidante. El carácter reductor y el carácter oxidante. El carácter reductor es la tendencia que tiene un elemento químico, ¿no?, a perder electrones. El carácter reductor, ¿no? Y el carácter oxidante es la tendencia que tiene un elemento químico a ganar electrones, ¿no? El reductor es perder electrones y oxidante a ganar electrones, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos acabado la sesión, ¿no? Yo solo antes de acabar me gustaría abriros un archivo que no he podido abrir antes, que habla de actividades. Estas actividades que hay aquí están relacionadas con, bueno, pues un poquito de con esto que estamos viendo en estos primeros temas. Yo lo pondré en el foro de tutoría y algunas de ellas ya las podríamos ir haciendo, ¿eh? Lo dejamos para la próxima sesión, lo pondré en el foro de tutoría y a partir de aquí, pues bueno, nada más. Muchas gracias y ¿cómo estamos aquí? A ver. Ahora, un momentito, que queremos pararlo. Pues a Barceló, pues encantado que hayas podido estar con nosotros. Y cualquier comunicación, pues tenemos también el correo electrónico y el foro de tutoría. Gracias.